Shalom, אנחנו קוראים בחיתא.
Buenos días, leemos de los artículos de Rabash. Estamos en la página número 12. El propósito, un artículo, el propósito del grupo número 2. El de texto está en el sitio web. Se pueden hacer preguntas durante el transcurso de la clase. Repetimos, estamos en los artículos de Rabash, en el propósito del grupo. Rav, en el día de ayer estudiamos el artículo, el propósito del grupo 1. Es muy complejo. Por supuesto que no podemos decir que mucho hemos entendido, y de todas formas, y además que hemos cumplido. Y por eso es que pasamos por estos artículos, y yo espero que cada uno anota para sí mismo los puntos que son importantes de cada artículo, que sin su cumplimiento, él entiende que no va a progresar, y que estos puntos estén realmente ante él, y que sepa que tiene que cumplir esto para avanzar, que lo tenga claro, que sin ningún tipo de argumentos, porque sí, que lo que no ha cumplido, que sea algo que pueda venirle. Pasamos a la lectura, el propósito del grupo 2. Debido a que el ser humano ha sido creado con un clí llamado amor propio, cuando uno no ve que una acción le aporta un beneficio propio, uno no tiene ninguna motivación para hacer el más mínimo movimiento. Y sin anular el amor propio, es imposible alcanzar vekut, adhesión con el Creador, es decir, la equivalencia de forma. Y debido a que esta equivalencia de forma con el Creador se opone a nuestra naturaleza, necesitamos un grupo que pueda formar una gran fuerza para que podamos trabajar juntos en la anulación del deseo de recibir, denominado el mal, ya que es lo que nos impide la consecución de la meta para la cual fue creado el hombre. Por esta razón, el grupo debe estar formado por individuos que de manera unánime estén de acuerdo en que deben alcanzarla. Entonces, todos los individuos se convierten en una gran fuerza que puede luchar contra sí misma, ya que cada uno está integrado en todos los demás. Así pues, cada persona está fundamentada sobre un gran deseo de llegar a la meta. Para estar integrado uno en el otro, cada uno necesita anularse a sí mismo ante los demás. Esto se hace por medio de que cada una vea las virtudes de su amigo y no sus fallas. Pero quien piensa que es algo superior a sus amigos, ya no puede unirse a ellos. Asimismo, es importante permanecer serios durante la reunión para no perder la intención, ya que es por este objetivo por el que se han reunido. Y en cuanto a caminar humildemente, lo que es un tema muy importante, uno debe acostumbrarse a parecer que no es tan serio, aunque en realidad un fuego arde en sus corazones. Pero respecto a las personas sencillas, durante la reunión, uno debe tener cuidado de no perseguir palabras ni acciones que no estén dirigidas hacia la meta de la reunión, ya que por medio de esto deben alcanzar vekut, adhesión con el Creador. Y sobre el tema de la adhesión, fíjate en el libro Matan Torah, la entrega de la Torah. Pero cuando uno no está con los amigos, entonces es mejor no mostrar nada del propósito del corazón de uno y mostrarse como cualquier otra persona. Esto es lo que significa caminar humildemente con el Señor tu Dios. Aunque hay explicaciones más elevadas al respecto, la explicación sencilla también es algo grande. Por lo tanto, es bueno que haya igualdad entre los amigos, que se unan para que uno pueda anularse ante el otro. Y dentro del grupo debe observarse cuidadosamente que no haya entre ellos ninguna frivolidad, ya que la frivolidad lo arruina todo. Pero como hemos dicho anteriormente, esto debe ser un asunto interno. Pero mientras haya alguien que no pertenezca a este grupo, no se debe mostrar ninguna seriedad, excepto para asemejarse con la persona que acaba de llegar. En otras palabras, evitar hablar de temas serios y habla solo de cosas que sean adecuadas para la persona recién llegada, quien es llamada un huésped inesperado. Rabash nos da acá reglas muy compactas, muy breves. Cada frase es una frase que es muy profunda, que habla sobre la causa, sobre la consecuencia, y en el medio, en cómo es que la causa se convierte en consecuencia y demás. Pero nos dice algo que es muy simple, primero que nada para nosotros. Vamos juntos a ver qué es lo que ha escrito, que primero que nada, que las personas que llegan a la sociedad tienen que anularse, que necesitan una anulación total. Es decir, completa y general, cada uno con respecto a la sociedad. Únicamente de esta manera se puede decir que la sociedad existe. Ahora, con la anulación ellos realizan la restricción. Ahora, por encima de la restricción, ¿hasta dónde es que se conectan? El hecho que yo me anulo ante los demás, eso no quiere decir que yo me conecto con los demás, sino que yo nada más anulo mi ego, yo con mi ego no me meto en los demás. Como si fuera que cada uno de 10 es un instrumento eléctrico, entonces yo lo que he hecho me he apagado a mí mismo, como si fuera que ahora no estoy en la red, conjuntamente con los demás. Y listo, eso es lo que es la anulación. Ahora, ¿cómo es que yo entro en conexión con ellos? Eso ya es un trabajo más allá de la anulación. ¿Cómo es que yo puedo hacerlo? Para eso necesito, como un aparato, como una parte del sistema. ¿Cómo es que puede estar conectada al sistema una parte? Primero, yo estaba conectado a mi ego y entonces no consideraba a nadie, sino que veía en cada uno hasta dónde es que yo podía recibir y tener placer, hasta dónde es que podía consumir. Y si ahora, si yo quiero incluirme, integrarme a ellos de una forma en la cual construimos una red de conexión espiritual, entonces yo no tengo mi deseo de recibir, lo he anulado, y ahora, ¿cómo yo puedo conectarme a ellos? Con mi deseo no puedo hacerlo. Y entonces, ¿cómo sí? Entonces yo tengo que saber qué es lo que ellos quieren, y de acuerdo a eso, empezar a estar en relación con ellos, empezar a estar conectado a ellos. Ellos quieren unión, ellos quieren amor, ellos quieren un otorgamiento mutuo. Entonces, yo, si las cosas son así, necesito tratar de estar en ello. ¿Con qué fuerzas si no las tengo? Y aquí ya empieza a ver lo que es un trabajo compartido, común. El hombre a su prójimo le ayuda. Que necesitamos mostrarnos el uno al otro hasta donde es que cada uno sí él quiere otorgarle al grupo. Para otorgarle al grupo necesitamos al Creador. Nadie, ninguno de nosotros tiene deseo de otorgar. El Creador nos viene en una forma que se llama la luz que reforma. una fuerza que nos da la posibilidad de conectarnos. ¿Acaso nosotros la pedimos correctamente, todos, persistentemente? Si lo hacemos, viene. En realidad, en esencia, esta es la cuestión. ¿Qué otros puntos ustedes ven en este artículo? Volvé a leer. Y después a lo mejor hacemos un taller. El propósito del grupo 2. Debido a que el ser humano ha sido creado con un clí, vasija, llamado amor propio, cuando uno no ve que una acción le aporta un beneficio propio, uno no tiene ninguna motivación para hacer el más mínimo movimiento. Rav, esa es nuestra naturaleza. Seguimos con la lectura. Y sin anular el amor propio, es imposible alcanzar dvekut, adhesión con el Creador, es decir, la equivalencia de forma. Rav, eso es la consecución de la meta, que nosotros tenemos que anular nuestra naturaleza para llegar a la adhesión. Seguimos con la lectura. Y debido a que esta equivalencia de forma con el Creador se opone a nuestra naturaleza, necesitamos un grupo que pueda formar una gran fuerza para que podamos trabajar juntos en la anulación del deseo de recibir, denominado el mal, ya que es lo que nos impide la consecución de la meta para la cual fue creado el hombre. Raf, es decir, la sociedad es un medio para llegar al Creador. ¿Seguimos? Por esta razón, el grupo debe estar formado por individuos que de manera unánime estén de acuerdo en que deben alcanzarla. Entonces, todos los individuos se convierten en una gran fuerza que puede luchar contra sí mismo, ya que cada uno está integrado en todos los demás. Así pues, cada persona está fundamentada sobre un gran deseo de llegar a la meta. Raf, entonces, por una parte, cada uno es egoísta. Por otra parte, cada uno entiende que tiene que llegar a la meta. Tiene un punto en el corazón. Para llegar a la meta, él necesita una ayuda de la sociedad entera, porque nadie puede llegar solo. ¿Y hasta dónde es que la sociedad? Entonces, en la grandeza de la sociedad está el rey, y entonces es más fácil poder llegar. Y por lo tanto, la sociedad es el medio necesario para cada uno para llegar a la meta. Seguimos con la lectura. Para estar integrado uno en el otro, cada uno necesita anularse a sí mismo ante los demás. Esto se hace por medio de que cada uno vea las virtudes de su amigo y no sus fallas. Pero quien piensa que es algo superior a sus amigos, ya no puede unirse a ellos. Rav, para llegar a la adhesión con el Creador, yo necesito una ayuda del entorno. Entonces, necesito anularme a mí mismo para recibir sus virtudes, es decir, su importancia con respecto al Creador, su presión, su atracción, y entonces yo puedo llegar. Es decir, existe aquí una condición de estar en una sociedad y anularse ante ella para recibir de ellos las virtudes que sin ellas no puedo llegar a la adhesión. Seguimos adelante. Asimismo, es importante permanecer serios durante la reunión para no perder la intención, ya que es por este objetivo por el que se han reunido. Y en cuanto a caminar humildemente, lo que es un tema muy importante, uno debe acostumbrarse a parecer que no es tan serio, aunque en realidad un fuego arde en sus corazones. Rav, es decir, quien quiere llegar a la meta, entonces toda su vida, Toda su dirección es hacia esa misma meta. Y todavía más, en el tiempo que se reúnen, que es una situación muy grande, que no hay nada más importante en nuestro mundo más que la reunión de amigos, que entonces ellos trabajan en la conexión entre ellos, en la anulación de cada uno de sí mismo, para llegar a que cada uno recibe de los demás una ayuda y que cada uno le provee a los demás su propia ayuda, y entonces por medio de esto se hace entre ellos una red de conexión correcta en la cual ellos esperan poder recibir la ayuda de Dios, que se llama la luz que reforma, la luz retornante, y después en esa luz retornante van a revelar al Creador mismo. Entonces, todo este trabajo es un trabajo que es muy serio y muy interior, para no molestarse uno al otro, sino estar nada más en deseos y pensamientos. Y entonces han hecho esto de una manera que es humildemente. De fuera, por fuera hablaban de todo tipo de cosas como si no pasara nada. ¿Y por qué hicieron las cosas así? Porque esto le permitió tener una mayor seriedad interior. Como este mundo es lo contrario de la espiritualidad, así ellos hicieron su comportamiento de manera externa que sea lo contrario de los esfuerzos interiores que hacían. Así es como se acostumbraba, acostumbraban a hacer la gente que era muy grande, hasta hace unos 200, 300 años. Esas costumbres estaban todavía que se practicaban entre los cabalistas. Seguimos con la lectura. Pero respecto a las personas sencillas, durante la reunión, uno debe tener cuidado de no perseguir palabras ni acciones que no estén dirigidas hacia la meta de la reunión, ya que por medio de esto deben alcanzar Dvekut, adhesión con el Creador. Y sobre el tema de la adhesión, fíjate en el libro Matan Torah, la entrega de la Torah. Pero cuando uno no está con los amigos, entonces es mejor no mostrar nada del propósito del corazón de uno y mostrarse como cualquier otra persona. Esto es lo que significa caminar humildemente con el Señor tu Dios. Aunque hay explicaciones más elevadas al respecto, la explicación sencilla también es algo grande. Raf, es decir, si las personas son pequeñas y no pueden distinguir entre lo que ellos tienen internamente y por fuera, como es que está escrito que su boca y su corazón son iguales, de manera tal que no pueden hacer lo que son como niños pequeños, que se siente mal, llora, está alegre, entonces se ríe. Y las personas mayores, grandes, ellos pueden estar un poco más interiorizados, ¿cómo se dice? Un poco más, que esconden lo que sienten interiormente, que interiorizan tiene un poco, muy bien, ¿qué otra palabra? En síntesis, es algo que se entiende, en síntesis, que esconden su propia interioridad, y así es como se comportaban entre ellos, inclusive que no había personas extrañas entre ellos. De todas formas, escondían lo que son sus intenciones interiores, que de todas formas, cada uno, quien sabe en qué situaciones que se encuentra el amigo, que puede ser que lo que es su inclinación al mal se convierte en inclinación al bien. Hay acá un montón de cosas, no hay acá un tipo de mística, sino que son fuerzas de otorgamiento. Y así, de esta manera, es que se comportaban, como es que se llama, caminando humildemente. Pero nosotros, que somos pequeños, podemos comportarnos de una manera diferente, como si fuera vamos a hablar, vamos a cantar, vamos a mostrarnos el uno al otro hasta dónde es que cada uno está anhelante y realmente quiere y arde por la meta de la creación, y única y exclusivamente si es que nos encontramos solos. Y si viene un huésped inesperado, entonces tiene que haber un cuidado mayor frente a gente que es extraña, debido a dos razones. Primero que nada, para no recibir de ellos esa influencia externa, y entonces nosotros no hablamos para nada de cosas que sean serias. Eso por una parte, y por otra parte, tampoco queremos influirlo a él y arruinarlo, que en ese sentido él todavía no tiene ningún asunto ni cuestión. Y entonces tiene que haber un cuidado mayor. Pero de todas formas, que no haya frivolidad. Eso tenemos que saberlo. Que de todas formas, seriedad interna es algo que tiene que ver de manera permanente. Seguimos con la lectura. Por lo tanto, es bueno que haya igualdad entre los amigos que se unen para que uno pueda anularse ante el otro. Dentro del grupo debe observarse cuidadosamente que no haya entre ellos ninguna frivolidad, ya que la frivolidad lo arruina todo. Pero como os he dicho anteriormente, esto debe ser un asunto interno. Pero mientras haya alguien que no pertenezca a este grupo, no se debe mostrar ninguna seriedad, excepto para asemejarse con la persona que acaba de llegar. En otras palabras, evitar hablar de temas serios y habla solo de cosas que sean adecuadas para la persona recién llegada, quien es llamada un huésped inesperado. ¿Está claro, Raf? No hay preguntas fuera de los dos, excepto los dos estos. ¿Vos también? Dale, Tzvika. En el primer punto, que de verdad es problemático, que dice, por eso es conveniente que entre los amigos que se juntan, que haya igualdad entre ellos. ¿Qué quiere decir igualdad? Raf, que ellos entiendan cuál es la meta, cuál es la naturaleza del hombre, qué es lo que tenemos que hacer, en qué etapas es que tenemos que progresar, qué condiciones tenemos que cumplir. Eso es lo que se llama equivalencia. Lo que nosotros ahora adquirimos del método, que en ese sentido haya equivalencia. No de acuerdo a la naturaleza de cada uno. En ese sentido no puede haber equivalencia. Yo nunca en la vida voy a poder ser como vos. Y vos no vas a ser como tu vecino. Sobre eso no se habla. Sino que aquí de lo que se habla es de la equivalencia en lo que es la comprensión, en la percepción, en el acuerdo. Eso es algo que debe haber. Debe haber lo que se llama un acuerdo social, que en la decena esté claro los fundamentos, las condiciones necesarias sobre las cuales tenemos que hablar. Por ejemplo, descubrí en un grupo hace un par de días cuando hablé con ellos que no hay inclusive un acuerdo en las cosas que son básicas por completos que en el día de ayer y en el día de hoy estamos estudiando. Como si fuera que se han caído del cielo, a pesar de que son gente veterana. ¿Por qué? Porque no se habla de los fundamentos de la sociedad. Es decir, bien ni se sientan. Y entonces eso no se llama una sociedad. Sociedad, primero que nada, es un grupo de personas que hay entre ellos un acuerdo sobre las condiciones, sobre las condiciones básicas sobre las cuales la sociedad tiene que basarse para, más allá entonces, construirse a sí misma. Sí. Pregunta, dice, todo esto es para que podamos anularnos el uno ante el otro. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es anularse? ¿Qué es anularse el uno ante el otro? Rab, ¿vos no sabés qué es anularse? Explica, yo no sé qué es anularse. Rab, lee, por favor, y para que haya integración, léelo. Agarra el micrófono y léelo, a ver. Ahí más abajo. Y para estar integrado uno en el otro, no en la primera columna, sino en la segunda, Zvika, para estar integrado. Lento, lento, yo no escucho ese. Para estar integrado uno en el otro, cada uno necesita anularse a sí mismo ante los demás. Punto, stop. Le dice Raf, ¿entendés eso, sí o no? No, dice Zvika. Lemas, le dice el Raf. Esto se hace por medio de que cada uno vea las virtudes de su amigo y no sus fallas. No está claro, le dice Raf. Zvika, no es que no está clara. Yo lo que no entiendo es cómo se puede hacer. Raf, ¿cómo se puede hacer eso? No preguntaste. Zvika, todos juntos. No, le dice Raf. No es todo junto. Hay una condición, que es que cada uno se tiene que anular a sí mismo con respecto a los demás, con respecto al otro. ¿Acaso yo estoy de acuerdo en recibir esta condición? ¿Acaso la puedo cumplir y de qué manera puedo hacerlo? Son etapas. Si yo no estoy de acuerdo para nada con ello y no quiero tocar ni investigar eso, entonces me voy. Si yo entiendo que sin eso, sin el hecho de que yo me anule a mí mismo, yo no voy a poder recibir de la sociedad fuerzas espirituales y en mí no hay ninguna fuerza espiritual excepto un punto que se interesa solo por ello, un punto que se interesa por la espiritualidad únicamente, eso es lo que tengo, pero yo necesito fuerzas para avanzar, progresar hacia lo que es el próximo nivel. Y yo puedo recibir esas fuerzas únicamente de la sociedad, por medio de la sociedad. Y para recibir de ellos, necesito anularme a mí mismo. Y si no es así, en cambio, del mismo lugar donde yo tengo que recibir su ayuda, yo ahí se encuentra en su lugar mis metas y demás. Entonces yo tengo que liberar un lugar para la ayuda de ellos. Y por eso es que yo tengo que anularme, así se llama. Que yo a mi deseo de recibir lo vacío. ¿Para qué? Para la ayuda de los amigos. Eso es lo que se llama anularse. Que yo quiero recibir de ellos algo, entonces yo tengo que ir a lo de ellos, tengo que someterme a mí mismo, subyugarme, así ir desde abajo y pedir, y ese pequeño entonces puede recibir del grande. Y así es como recibo fuerzas, que con esas fuerzas entonces puedo progresar.
No.
Pregunta, usted dice que yo tengo que, cada uno viene con sus propias cualidades. ¿Hay algo que es común? Raf, vos no podés anular tus cualidades. Esa es la pregunta. Raf, no se dice sobre eso, ¿dónde está escrito sobre eso? Pregunta, ¿qué es anularse de sí mismo? Raf, tenés acá mucho que aclarar, pero que no digas que vos ya sé, que vos decís que son cualidades. No sé, dice Zvika. Rafi, por eso hay que estudiar. Pregunta, ¿qué es anularse? Raf, anularse quiere decir que se encuentran en vos todo tipo de leyes, fuerzas y que vos necesitás a ellas anularla. Es decir, como si fuera, como que aparentemente ellas no existieran. ¿Por medio de qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Eso se necesita estudiar. Pero en cada artículo que ahora leemos, tenés meses muy largos, sino años de trabajo. ¿Está claro? Sí. Pregunta, en el párrafo que hemos leído, tiene que aclarar qué es lo que conduce a qué. Dice acá tiene que haber integración de uno en el otro. Ram, para que haya integración de uno en el otro, entonces cada uno se tiene que anular a sí mismo, porque si no, ¿cómo él se va a integrar? ¿Qué más? Seguimos con la pregunta. Y entonces dice que esto es por medio de que cada uno ve las virtudes de su amigo y no sus fallas. Esto corresponde a lo que es la integración, la inclusión. Sí, le dice Rafa, eso no corresponde a lo que es la anulación. Ayuda a la anulación, pero la anulación es un tema por sí mismo. Pregunta, entonces, ¿para que haya esta integración tiene que haber anulación? Raf, no es suficiente. Anularme a mí mismo, yo me anulo. Pero yo también tengo que elevar al amigo para que sea grande ante mí. ante mis ojos, y entonces yo llego a integrarme, a incluirme con él. Anular mi ego no es suficiente. Vaciarme a mí mismo. Yo lo que necesito es estar seguro de que yo voy a recibir de él algo que es bueno, que es importante para mí y que no lo tengo. Y entonces hay inclusión, como si fuera una conexión en un sistema.
Sergei
de Moscú pregunta, ¿qué es frivolidad? Rav, frivolidad, a eso se llama que nosotros nos olvidamos de la meta, de para qué es que nos hemos reunido y que ya no estamos dirigidos a ella y que a partir de la importancia de la meta no estamos conduciendo nuestra reunión, sino que va de acuerdo a lo que es el viento y el espíritu. Y lo fundamental es que ya se termine. Eso es lo que es frivolidad. Hay más cosas, pero frivolidad se llama que no es la importancia de la meta lo que nos está conduciendo. Sí, Moshe. En el primer artículo pregunta, nosotros empezamos con lo que es el fundamento de Baal Sulam y ahora nos empieza a aclarar el orden de las acciones. Rav, ustedes tienen que hacer esos trabajos en la casa. Yo no puedo estar esperando hasta que ustedes empiecen a hacer las cosas acá. Nosotros nada más hemos leído dos veces un artículo y ya pasó media hora. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que ahora empecemos realmente a trabajar sobre el artículo? Moshe, sí, eso por una parte. Yo hace años que lo estudio y no lo agarro. Rav, vos pensás que si ahora lo cortamos y por entero y vemos que cuál es causa y qué es consecuencia y lo vemos todo de acuerdo a un orden correcto, eso va a entrar dentro de nuestros y vamos a cumplir las cosas. Moshe, no sé, por lo menos que sea como algo que se pueda empezar a cumplir. Rafa, empezarlo a cumplir es algo que es simple. Primero que nada es anulación e importancia de la meta. Vamos a decir así. Nos hemos reunido aquí, como estaba escrito en el primer artículo, que vos aceptás de que vos venís a la sociedad para formarte a vos mismo como hombre, como Adán, y no permanecer en el nivel de la bestia, de acuerdo a lo que es el método de Baal Sulam. Esto lo aceptaste, listo. Ahora, ¿qué es ser Adán, hombre, ser semejante al Creador? ¿Qué es ser semejante al Creador? Otorgar. Y entonces, ¿qué es no permanecer como la bestia? No tener la intención de recibir. Para llegar a eso, no tenemos ningún principio, excepto una chispa, el punto en el corazón. Para poder empezar a avanzar, necesitamos primero que nada la importancia de la meta. Se reúnen personas y hablan sobre la importancia de la meta, de que cada uno en algo se incluya en los demás. Y acá nos explica. Y acá continúa con lo que es el propósito del grupo. Dos, no lo llama con otro nombre. Cada cosa en él está muy considerada. Rabash, ustedes no saben hasta dónde es que él está ahí con todas sus intenciones interiores. No es algo que sea fácil. No es algo que sea liviano. ¿Y qué es lo que se dice? Que la cosa más importante de todos, a lo largo de todo el camino, la primera de todas las cosas, ¿cuál es la grandeza de la meta? La grandeza del Creador, la grandeza de la adhesión. A pesar de que nosotros no entendemos de ello nada, pero no es importante que no entendamos. Nosotros podemos impresionarnos los unos de los otros. Y sobre eso es que se tiene que ir. Y entonces cada uno, para recibir esas fuerzas, las fuerzas de la importancia de la meta, de la importancia de la conexión, para eso hay que integrarse en el entorno. Y para integrarse del entorno y impresionarme de los amigos, yo tengo que bajar mi ego. ¿Y cómo yo puedo bajar mi ego? No es nada más que yo apriete un botón. Es decir, que yo tengo que sentarme con los demás y escuchar qué es lo que ellos hablan. Impresionarme un poco de ellos. Cada uno tiene aquí que impresionarse. Después hay que empezar a trabajar de una manera más interior, de sumarle a ellos fuerzas. Entonces yo ahora presto más atención en escucharlo a ellos, si están integrados a ellos, y en la integración anularme a mí mismo hasta donde es que sea posible más. Yo me presiono a mí mismo en ver en cada uno de ellos algo que sea bueno, y frente a ello ver en mí la fuerza del mal que no me permite ver en cada uno algo que es bueno, que todo el que descalifica de su defecto el descalifica. Y yo no estoy viendo acá una persona, sino que estoy viendo la copia de mi ego en él, que yo proyecto en cada uno mi propio ego, y esa forma en la que yo veo. Porque yo estoy integrado por todos, así cada uno. Y por eso nosotros necesitamos hablar sobre ello y sostener a los amigos, que de esta manera es que nos construimos a nosotros mismos, de que cada uno tiene que anularse a sí mismo, cada uno tiene que influirle a los demás la importancia de la meta, la importancia de la sociedad. Cada uno debe tratar de incluirse a los demás, porque lo que recibe de los amigos de la sociedad general que han construido, de la sociedad general, él recibe las fuerzas de otorgamiento. Entonces, tratar de abrirse a sí mismo las fuerzas de otorgamiento de ellos, tratar de anularme a mí mismo para que yo tenga un lugar para recibir esta fuerza de ellos. Entonces, ¿cómo yo recibo una influencia de la sociedad en la medida que yo me anulo a mí mismo y aumento la grandeza del amigo? Si he hecho esto, recibo entonces fuerza de la sociedad. Con la fuerza que he recibido, entonces ya con eso puedo ir. Y así todo el tiempo. Entonces, lo principal para mí es verlos a ellos grandes, que están dirigidos a la meta, que por su medio yo recibo la fuerza superior y liberar lugar para la fuerza superior con la anulación de mí mismo. Y hacer eso solo dentro de la sociedad. Solo dentro de la sociedad. Si viene alguien, como dice aquí, un huésped extraño, un huésped inesperado, nosotros enseguida terminamos con estas cosas. No queremos recibir de ellos ninguna impresión, a pesar de que él no habla, y tampoco no molestarlo a él, no meterle a él todo tipo de cosas que tienen que ver con nuestro trabajo. Pregunta, ayer recibimos la indicación de que lo que es el temor y la preocupación, hasta donde que nos preocupamos por nosotros mismos y por el creador y la vergüenza y demás, y estas dos cosas yo ahora no sé dónde meterlas dentro de la sociedad. Son como dos cosas que desconectadas. Raf, yo no sé lo que recibí ayer. Yo no quiero hablar acá de la conexión entre una cosa y la otra. Y aquí un montón de otras distinciones. Yo quiero hablar ahora de lo que está escrito en el artículo. Y listo. Nosotros ahora vamos a pasar al taller. Nos quedan 20 minutos. Entonces, muy simple. ¿Desde qué momento nos llamamos a nosotros sociedad? ¿Desde qué momento nos podemos llamar a nosotros mismos sociedad? que nosotros somos la sociedad. Y si es que ya hemos llegado a eso o no. Pasamos al taller. Cuando cada uno de nosotros se anula, trata de anularse y eleva las cualidades del amigo hacia lo alto como sumatoria de nuestros esfuerzos, tiene que venir la luz y se revela nuestra sociedad. Me parece a mí que la sociedad puede ser una sociedad cuando tiene solo, desde el momento que tiene una meta, que como un paraguas junta todas sus partes. Sí, que estamos de acuerdo en ir juntos en una forma recíproca, es decir, de ayudarnos el uno al otro, de llegar a una meta común que es la adhesión con el Creador. Como Rafa ha dicho, que amigo es quien quiere conectarse a sí mismo la sociedad. La sociedad es gente que quiere conectarse. Si hemos llegado a eso o no, entonces al parecer no hemos llegado, pero es algo que se necesita. Desde el momento que hay una meta común, que es la unión, y que las personas están de acuerdo en hacer lo que se necesita para llegar a la meta, me parece que hay aquí una sociedad. Yo siento que hay acá una sociedad. Y la sociedad tiene que tener una sola idea, a pesar de que, por supuesto, que está constituida por individuos, de que cada uno es diferente, pero esa idea tiene que ser importante para ellos, hasta tal punto de que cada uno entienda de que esa idea común es la meta que cada uno tiene. Sí, de que todos tenemos una sola, cuando tenemos una sola idea nos llamamos sociedad. No, por ejemplo, que cada uno tiene la misma meta, o sea, es decir, yo quiero llegar a la meta, él quiere llegar a la meta, sino que todos queremos llegar a la meta juntos, entonces nos llamamos sociedad. A veces cuando estamos dirigidos así nos llamamos sociedad, y cuando no estamos dirigidos de esta manera, no justamente nos llamamos sociedad. A mí me parece de que sea determinados de arriba, de que somos una sociedad, y la idea que nos ha traído acá es en la fuerza superior que nos ha juntado y que tiene una cierta meta de hacer de nosotros un hombre. Y ahora nada más tenemos que descubrir eso. Y eso por medio del trabajo que tenemos que hacer en lo que es la anulación, y que vemos cada uno al otro como alguien grande y el resto de las cosas. Pero el hecho de que somos una sociedad también me parece que es un hecho, que de ahí, de eso es que todo empieza. Mientras tanto, nosotros tratamos de ser una sociedad y hacemos lo que los cabalistas nos dicen, jugamos a ello, lo hacemos como es que se tiene que hacer, hasta dónde es que lo entendemos, por lo menos por fuera hacemos las cosas así externamente y aprendemos a hacerlo. Internamente, nosotros somos una sociedad que quiere ser una sociedad verdadera. Nosotros queremos ser una sociedad que sea un grupo de cabalistas. Y el hecho de que tenemos un deseo de ese tipo y que nos encontramos bajo leyes que todo el tiempo renovamos, es decir, que esa situación, la situación de una sociedad, es una definición que es dinámica, que nosotros estamos con un solo deseo, entonces nos llamamos sociedad. Que ese deseo que es uno es el deseo de la unión. Y lo que me parece que hace de nosotros una sociedad espiritual es que nuestra meta es anular nuestro Rav, si está claro para nosotros desde qué situación en adelante nos podemos llamar sociedad, y entonces, ¿desde qué límite es que determinamos que nos encontramos en frivolidad o no? ¿Cuál es la situación de la cual de ahí hacia abajo se llama frivolidad y de ahí hacia arriba se llama kdusha? O, por favor. A lo mejor frivolidad, pasamos a la ronda, frivolidad a lo mejor es que hay conexión para una meta diferente, eso se llama frivolidad, es decir, que no para la meta que tiene la sociedad, para eso no es la conexión. O que frivolidad es que no está esa meta en la cabeza, y entonces es que la cabeza está vacía de esa meta. Es decir, todo se mide con respecto a la misma meta, o sea, tanto la frivolidad como la seriedad. Raf, ¿a qué se llama que en hebreo frivolidad se llama como una cabeza que es liviana? Entonces dice Raf, ¿a qué se llama una cabeza que es liviana y una cabeza que no es liviana? ¿Cuándo nosotros sentimos que la cabeza es pesada? De que hay una cierta preocupación, un objetivo que es muy grande, entonces se llama seriedad, una cabeza que es pesada. Y si no tengo algo que lo tengo todo el tiempo en la cabeza, entonces se llama una cabeza que es liviana, frivolidad, que estoy dispuesto a cualquier cosa. ¿Correcto? Entonces, ¿desde cuándo es que nosotros empezamos a estar en seriedad y cuándo no? ¿En qué situaciones que nosotros nos encontramos? Por favor. Que tengamos claro qué es lo que ocurre con nosotros, qué es lo que pasa. Si no, nosotros nada más porque sí, pensamos que nos encontramos en un grado elevado y no empezamos ni siquiera con el colegio. Pasamos a la ronda. Si tenemos importancia a la meta, tenemos seriedad. Y si no tenemos la importancia a la meta, eso se llama frivolidad. Cuando estamos conectados, entonces todos tienen la importancia de la meta. Y cuando cada uno está separado, inclusive si él siente que tiene seriedad, en realidad él se encuentra en frivolidad. Porque la cuestión de la meta está cuando hay sociedad. De que siempre hay otro estrato donde ahí están las cosas que, es decir, mi comportamiento, las cosas que nosotros decimos, o sea que hay una cabeza que piensa, que sobrepesa en cada palabra, si en cada acción yo trato de llevar la sociedad, acercar la sociedad a la meta o no. Seriedad indica sobre la importancia de la meta, que se entiende que ante nosotros hay un gran objetivo, que también hay una dificultad para alcanzarlo, pero por otra parte hay una necesidad muy grande de conseguirlo. Y eso pone a cada uno en una confrontación en la cual se necesita ir encima de la razón, de anularse a sí mismo, de hacer algo con ello. Y frivolidad es, está todo perfecto, no considera mucho la cabeza. No hay mucho, no pesa mucho la cabeza porque no tiene mucho. A lo mejor es con respecto a que cada uno tiene que ver la virtud del amigo y no sus defectos. Y frivolidad quiere decir que yo veo las cosas de acuerdo a mi ego, que no me permite ver a los amigos como grandes. Y seriedad Eso quiere decir que yo hago las clarificaciones interiormente. Raf, ¿cómo yo me convenzo a mí mismo de que la meta de la creación se realiza dentro de la decena y no de ninguna otra forma ni en ningún otro lugar? ¿Cómo yo me convenzo a mí mismo que la meta de la creación, la adhesión, la revelación del Creador en todos los niveles y en la escalera, todo se realiza en lo que es la conexión entre nosotros hasta la conexión entera que se llama el fin de la corrección? ¿Cómo me convenzo a mí mismo de que así es como es, de que ese es el lugar? Por favor, adelante. Pasamos a la ronda. Yo no me puedo convencer a mí mismo, pero yo puedo actuar con respecto a los amigos y entonces es como un amplificador, que eso va a volver a mí, solo va a influir a ellos y entonces ellos van a actuar ante mí. Y así es que cada uno lo puede hacer con respecto al otro. Sí, yo puedo convencer a los demás, no a mí mismo. Y entonces si ellos me convencen a mí, yo me convenzo. Yo únicamente lo que puedo hacer es convencerlo a ellos, a ustedes. Todo empieza, todo el trabajo está en confrontación, en oposición a nuestra naturaleza. Y todo empieza con el deseo de adherirse a los escritos de los cabalistas, que ellos han llegado a la meta y que nos cuentan a nosotros qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ella, por medio de que nos esforzamos en observar sus consejos que están escritos en los artículos, que nosotros nos convencemos el uno al otro. Al fin y al cabo es la luz lo que nos convence. Pero es únicamente cuando nosotros actuamos para ello. A mí me parece que es una ley maravillosa de que yo me anulo a mí mismo y de que elevo las cualidades de los amigos, que son grandes. Eso es simplemente una ley, que así es como yo me convenzo a mí mismo, que yo me encuentro dentro de ese clí, que simplemente no hay salida de ese lugar. Esa diferencia entre el hecho de que yo estoy anulado y que los amigos son grandes, eso es lo que me brinda ese convencimiento. Lo que Raf dijo antes, de que me anulo a mí mismo, no es que aprieto un botón y eso pasa, sino que eso pasa por medio de que nosotros hablamos todo el tiempo de eso y que yo tengo que escuchar al resto de la gente que me dicen eso y que yo tengo que valorar lo que ellos dicen. Y eso poco a poco va goteando y eso es lo que me convence. Yo pienso dos cosas que quería agregar. Yo creo que el método de utilizar a la sociedad para formar en el hombre, Raf, el propósito de la creación es otorgarla al Creador, porque se expresa en que yo le otorgo a los amigos. Si el propósito de la creación es otorgarla al Creador, llegar a estar con él en equivalencia de foro y demás, ¿y por qué es que se expresa en que yo tengo que otorgarla a los amigos? Por favor, vamos adelante rápido. Pasamos a la ronda, el Creador está oculto. Sí, no hay Creador. ¿Cuánto que es importante el amigo para mí? Así es como es importante para mí el Creador. Si queremos estar en equivalencia de forma con el Creador y el Creador es una relación de amor y otorgamiento para todos, esa misma relación tiene que formarse en cada uno de nosotros con respecto a los amigos para ser semejantes a él. Sí, ¿cómo yo puedo otorgarle a alguien que no sé quién es ni qué es y no lo entiendo ni en la mente ni en la sensación? No tengo, excepto el nombre Creador, no tengo nada para en qué dirigirme a él. Me puedo imaginar cosas, pero eso nada más va a terminar en la imaginación. Inclusive si la persona trata de otorgarla al Creador, eso no es otorgamiento, es recepción, es enseguida una satisfacción propia. Y si trabaja con respecto a la sociedad, entonces empieza a trabajar sobre el otorgamiento. Sí, el otorgamiento de uno al otro construye en el clí en el cual se revela el Creador. Esa misma cualidad del otorgamiento se encuentra en una medida muy pequeña dentro del deseo de recibir. El deseo de recibir ha nacido con una chispa de otorgamiento. Para que esa chispa se desarrolle y crezca, es necesario una sociedad. La persona ha sido creado como un ser que necesita la sociedad, y en la relación con la sociedad tiene que desarrollar y hacer crecer esa misma chispa, ese punto. Y ahí es donde puede realizarse esa cualidad del otorgamiento. Otorgarle al prójimo, eso es otorgarle al Creador. El Creador estaba revelado ante Adam Rishon, que era un parzuf completo. Y cuando está roto y dividido, ¿cómo se lo puede revelar? En la decena se puede revelar al Creador. Y también, ¿qué es otorgar? Otorgar, eso quiere decir que yo satisfago su deseo. Entonces, ¿cuál es su deseo? Entonces, yo tengo que ver cuál es su deseo. Y si yo lleno ese deseo, entonces a lo mejor le puedo otorgar. Y él dice que quiere, se dice que él quiere satisfacer a las criaturas y llenar a las criaturas por separado es imposible. Y entonces, si a lo mejor yo puedo llegar a la unión de los seres creados, a lo mejor yo le puedo otorgar. A lo mejor otorgar no es llenar su deseo, a lo mejor es una cualidad, la cualidad del amor. Si nos dicen que cada uno actúa con cada uno con respecto al otro con amor, se revela la cualidad del amor. Eso se llama revelar al Creador. Ahora yo tengo el amor propio y yo tengo que convertir eso en el amor al prójimo, que eso que está por fuera de mí. Entonces, yo trabajo con los amigos en el amor al prójimo, se revela entre nosotros la cualidad del amor, que se llama que así como se llama el Creador. El amor al prójimo, vos podés examinar si eso lo tenés o no. Y el amor al Creador, acá es muy fácil confundirse. Yo estoy seguro de un montón de gente en el mundo piensa que aman al Creador, o sea, y también pueden decir que aman al prójimo, también eso puede ser confuso, pero aquí sí se puede eso examinar. La verdad, no tengo nada que agregar. Nada más, me parece que todo nuestro trabajo es ejercitar esa cualidad que se llama la cualidad del otorgamiento, de ejercitarla entre nosotros, que esa es la preocupación, es decir, toda la relación con respecto a lo que está por fuera de mí. Es decir, que nuestra ocupación es todo el tiempo estar dentro de la decena, todo el tiempo ocuparse de que yo hago más grande a los amigos, donde fuera que me encuentre, que yo me anulo ante ellos y que busco al prójimo. Que todo lo que está por fuera de mí es el Creador. Es decir, que todo lo que ha sido creado es el cliente, entonces lo que está por fuera es el Creador, y que yo lo revelo si empiezo a conectar esas partes a mí, empezar a formar la relación correcta con respecto a ellos. Pasamos a la próxima parte de la clase.